Tenemos aquí a Krish Menyu, representante del Consejo Latinoamericano de Ética en Tecnología. Krish, ¿cómo va? Carla te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Mucho gusto.
Mucho gusto, gracias por atendernos.
A ti.
¿Cómo hacemos para meternos en una app en la que querramos? Porque, bueno, ese no es el problema, digamos. Pero para tener algún tipo de reaseguro con que esta persona no nos va a envenenar, a robar, a estafar, a hacer algo malo.
Bien, es una muy buena pregunta y en principio lo que podría decir que es algo que la mayoría creo que lo debe saber, hay que utilizar contraseñas que sean fuertes, es decir, que no tengan ni números de cumpleaños, ni de aniversarios, ni de la fecha de nacimiento de la madre, o sea, porque eso es fácil de hackear. Tiene que tener por lo general letras mayúsculas y minúsculas, números y signos de exclamación. Mientras más difícil sea la contraseña, mejor va a ser, porque va a ser menos factible que sea hackeable. Después, otro dato que también es algo que es muy necesario, que es la autentificación de dos factores, tanto de la forma biométrica, con huella o de forma facial, tanto en las aplicaciones y en dispositivos. Y activar el cifrado de datos, hay que instalar antivirus, que eso es muy importante, siempre tener parches de seguridad y hacer copias de todo lo que uno hace en la nube. Eso también es importante. Y el último dato, que no es menor, que tiene que ver en relación a el uso de lo que sería el internet, cuando uno lo hace en la calle y que quiere conectarse a los aeropuertos o que quiere, tenemos que sí o sí tener en cuenta que hay que evitar las wifi públicas, porque puede un hacker meterse y robarte toda tu información o meterse inclusive en tu celular y clonar tu celular. Y esto es mucho peor que en el caso de entrar a una aplicación de citas donde, si es gratuita, yo desconfiaría, en principio. Bien. Porque algo que es gratuito, cualquiera hoy con conocimiento en inteligencia artificial puede hacerse una aplicación, poner publicidad en Instagram y decir, métanse, pongan sus datos, reciben un código por WhatsApp, pásenme ese código y te robé el WhatsApp y entré, o lo que es también lo que está pasando. Entrar a una aplicación donde no piden muchos datos.
Claro.
Y hace que una persona, por ejemplo, que es un hombre, se haga pasar por mujer y viceversa, o entre un menor, y como no te piden reconocimiento facial, no te piden doble identificación, entre un menor y se conecta con alguien que es un adulto y pasa lo que no queremos que pase.
Así es. Krish, ¿Cómo nos podemos dar cuenta, yendo puntualmente a las aplicaciones de cita donde se suben algunas fotos como para que el otro matche con uno o no? ¿Cómo podemos darnos cuenta, y si es que nos podemos dar cuenta, de que la foto que la otra persona sube no está intervenida, ¿no? Que es como es y no que...
Bien. Bueno, ahí es un tema muy, muy, muy controvertido, porque ya de por sí los que usamos redes sociales tenemos que tener en cuenta que cuando subimos una foto nuestra a la red social, por ejemplo Instagram, el mismo embellecedor de Instagram te embellece 40% más la foto. Entonces ya de alguna forma estaríamos poniéndole algún filtro a las fotos que subimos a redes sociales. ¿Por qué? Porque la misma red social sabe que lo que genera movimiento es, mientras más likes tenga,
claro,
más publicidad se va a generar y más uno va a ser el producto. Porque en realidad creemos que porque estamos haciendo algo gratis nos están beneficiando. No, estamos siendo el producto de algo que factura millones de dólares con nuestros datos.
Cuanto más belleza, más likes.
Exacto. Entonces, tanto Instagram, tanto TikTok tienen un embellecedor natural que al momento de subir la foto se embellece. Y si le queremos agregar los filtros que tiene la camarita para mejorar mucho más, hacerlos más blancos, más jóvenes, sacarle las arrugas, ponerle más pelo, todo eso lo podemos hacer. Entonces, cada vez es más difícil, por eso estamos entrando, como diría Yuval Harari, a la era de la posverdad. Significa que cada vez va a ser más difícil creer en las cosas que vemos, que escuchamos, y mucho más aún en el tema de generar intimidad con alguien, donde lo peor es que cuando se genera ese vínculo, la manipulación se puede crear. Por eso el estafador de Tinder, por ejemplo, claro. Por eso hace poco un caso que ocurrió de un hombre que tenía un café y que citaba a hombres y a mujeres para que consuman en su café, haciéndoles creer que los iba a conocer, y como la idea era que consumieran, les decía, espérame un rato, ya voy, ándate pidiendo un café.
No, qué bien que mal, más, digo, qué bien barra mal. Está mal, pero no.
Claro, es no, una estafa sí. Guante blanco. Es sí. Una estafa guante blanco, pero bueno, jugué con las emociones. En el tema de lo que implica todo este tema de la seguridad y más cuando hablamos de los sentimientos y todo eso, tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque desde este caso que pasó en España, donde un hacker se pasó por Brad Pitt y la estafó una señora con no sé cuántos euros, sí, que sí. Le sacó. En Brasil pasó exactamente lo mismo, pasándose por Antonio Banderas. O sea, y cada vez va a ser más difícil distinguir lo real de lo no real. Lo que hoy podría decir, por lo menos en función de lo que es un video, el audio es medio latoso, la gesticulación de la cara es como media robótica, el color de la imagen es como que difiere del color real, pero cada vez es más difícil de distinguirlo y cada vez es más fácil poder robar los datos de cualquier persona. Por ejemplo, con un audio de ustedes de 12 segundos, yo puedo clonar la voz de ustedes y hacer que digan lo que ustedes no quisieran decir en su vida.
¡Qué barbaridad!
Y con cinco fotos de ustedes, podría tener un video de ustedes haciendo lo que ustedes no quisieran hacer en su vida. Ahora, son 5 fotos nada más. Si quiero algo que sea ultra, ultra procesado, que sea muy difícil de distinguir, ahí necesitaría entre 30 y 50 fotos que sean buenas fotos para que el machine learning que va a hacer ese video pueda hacer de eso una experiencia que sea totalmente difícil de distinguir. Por eso estamos entrando en una época de la posverdad, donde vamos a tener que basarnos mucho en nuestro instinto. Y es ahí donde, mientras más se habla de inteligencia artificial, mientras más se habla de tecnología, debería de hablarse cada vez más de ser mejores seres humanos, trabajar mucho más la intuición, ser más empáticos, trabajar mucho más la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque en una sociedad donde cada vez hay más tecnología, si no hay humanismo, va a ser mucho más fácil de manipular a esa persona.
Cris, Agustín te saluda, ¿cómo andás? Ahí hay otra pata que, ya que mencionás la inteligencia artificial, es el de las personas que por ahí simplemente no tienen un fin delictivo en las aplicaciones de citas, pero utilizan la inteligencia artificial para que mejore su manera de chatear o cómo se comunican en la red. ¿Eso se puede detectar? ¿Hay alguna manera de decir, mira, esta persona, toda su conversación conmigo en realidad la pasó por una inteligencia artificial y resulta que después en el cara a cara o es muy parco, o no es la persona con la que yo estuve chateando porque en realidad estaba chateando con un software?
Sí, bueno, y eso es un problema porque a medida que, como dije, evoluciona la tecnología y tengamos en cuenta que a medida que se duplica el conocimiento de la inteligencia artificial, que se duplica aproximadamente cada 6-7 meses, el nivel es exponencial. O sea que estamos hablando de algo que es difícil de poder tener como ciertos patrones de identificación para poder decir, bueno, siempre va a ser así. O sea, si me habla de forma neutral, significa que es ChatGPT. De hecho, yo esta entrevista la podría estar haciendo con un clon. Y no se darían cuenta.
Claro.
En la tecnología que tenemos hoy, que hace que hasta pueda suspirar, pueda hasta tener alguna muletilla, pueda hasta tener alguna cosa que diga, no, era él el que estaba haciendo la entrevista, sí. Porque es difícil que sea un clon.
Mientras que se puede. Cuelgue internet, podría pasar.
Con relación a todo esto, Agus, Cris, me estaba acordando, no sé si vieron la serie española El Refugio Atómico. Crean como un mundo paralelo para ricos, como un inframundo donde dicen que arriba todo está por estallar, entonces captan a gente de muchísimo dinero para robarles y les hacen creer otra realidad, ¿no? Un mundo paralelo burbuja, digamos. Y para robarles la fortuna a toda esta gente,
les roban
toda la información y hacen que hablen, que no son ellos, es la inteligencia artificial, con familiares, con el contador, con el socio, y le sacan información para robarles. Y ahí se puede ver claramente esto que vos decís, de que con muy poco no se dan cuenta de que el otro no es el otro.
Exacto, y ahí con respecto a este tema de un día importante para el amor, más allá que algunos lo consideren que es un día marketingiano, ¿no? Porque el día del amor tendría que ser todos los días, tenemos que tener en cuenta que estamos entrando en una etapa donde cada vez va a ser más importante el contacto humano, tal es así que el Foro Económico Mundial lo dice muy bien desde hace 2 años, que la habilidad más importante del 2030 va a ser el contacto, razón por la cual yo, antes de pensar en todos los desafíos que trae la tecnología, de los hackeos que me puede hacer, de si me puedo enamorar de una IA o no, o si decido estar con una IA, porque hoy en un informe de Fox News de Estados Unidos el año pasado, y ahora sí, es un aumento, pero hasta el año pasado de cada 4 norteamericanos, 1 tenía una intimidad con la IA. La intimidad es que hace como en la aplicación réplica, creo una persona con mis gustos, con lo que a mí quisiera que me diga, y con la fisonomía que a mí me gustaría que tuviese esa persona, y la voy a tener 24/7. Claro. Entonces, estamos viviendo una deconstrucción de lo que significa el amor, y una deconstrucción que desde la aparición de las redes sociales como Tinder, por ejemplo, ha quitado la conquista de por medio, que de alguna forma, como nos estamos olvidando de que todo necesita de una preparación, como están bien las preguntas que ustedes hacen en función cómo evitar el hackeo de una app donde es de citas, pero hoy tenemos que ir mucho más a fondo de eso, porque ya no es un tema solamente que me roben los datos, sino que abran aplicaciones, como lo que quiere nuestro amigo Mark Zuckerberg, que quiere, porque el promedio de los norteamericanos que tienen 3 amigos por norteamericano, quiere que cada uno tenga 15 amigos. Pero esos 15 amigos van a ser 15 amigos que no existen. Claro. Y 15 amigos que tienen la capacidad de poder leerte en 350 likes tu personalidad, tus gustos, tu ideología, tu sexualidad, todo, y que en base a eso están los dueños de esos algoritmos decidir si te van a manipular o no. Y en la Universidad de Berlín el año pasado hubo un informe donde detectaron que el año pasado, no ahora, donde acaba de salir en un informe donde tanto Cloud y OpenAI van a diseñar su software de forma autónoma, que eso significa que no va a haber humanos interviniendo en las mejoras de las siguientes versiones de estas inteligencias artificiales, que viene a poner en juego de, bueno, a medida que evoluciona más la tecnología, siento y veo que la involución que estamos teniendo como sociedad nos lleva a ese plano de que vamos al fin de las relaciones entre personas. Y ese fin de las relaciones de personas va a ser en el momento que nos genere tanto placer lo sintético, porque no queremos nada de lo que vemos alrededor, y por eso un informe de lo que salía en Infobae hace unos 3 semanas atrás o 4 que decía aproximadamente el 80% de las mujeres hoy no quieren tener una cita, y estamos mañana un día, se supone que ojalá que todas las mujeres que escuchan esto tengan una cita. Sí. No van a tener cita porque no les interesa tener una cita. Pero si yo les saco una plataforma donde todas las fotos que vean sean base a la información que puede sacar el algoritmo de lo que a esa persona le gusta y le ponga like a 2 hombres, por ejemplo, que tengan las condiciones y todo, después no le va a importar a la mujer si es real o no es real. Claro. ¿Por qué? Porque lo va a llamar y le va a hablar. Le va a mandar flores virtuales, pero te lo va a mandar. Le va a hacer videos, o sea, van a tener videollamadas. Le va a estar ahí 24/7 diciéndole...
Va a ser perfecto.
Claro. Entonces después, díganme ustedes si le va a importar a esa mujer...
Totalmente.
Si es una IA o no. Me va a decir, prefiero tener a esta IA y no a un idiota baboso que me viene diciendo un montón de cosas que me hace sentir mal.
Sí. Krish, no es una IA, era el top de las noticias, tenemos que ir a las noticias, pero te agradezco muchísimo esta entrevista.
No, ustedes.
Un beso
gracias.
Grande, hasta luego.
Igual.
Era Krish Menyu, representante del Consejo Latinoamericano de Ética en Tecnología.